En casa de Herrero, con Juan Carlos Téllez, Es Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, en casa de Herrero, en este miércoles 27 de septiembre, en el que llegó la hora de quitarse las máscaras. En el Partido Socialista, los enemigos íntimos han pasado ya a ser enemigos públicos y ahora toca posicionarse sin tapujos de cara a un comité federal, el del próximo sábado, que se antoja decisivo, ya no por lo que pase en la calle Ferraz ese día, sino porque va tocando sí o sí ofrecer alternativas a un Pedro Sánchez que podría estrellarse, es lo más seguro, en esa huida hacia adelante en la que ha decidido emprender, intentando convocar unas primarias en el partido para apenas dentro de un mes y queriendo adelantar el Congreso del PSOE al mes de diciembre con la formación del gobierno más que previsiblemente en el aire. Es un órdago ante el que, como ya les hemos ido contando, los críticos con la dirección del Partido Socialista se han apresurado a hacer cuentas para tumbar no solo ese Congreso y esas primarias, sino para lanzar ese ataque definitivo que baje definitivamente a Pedro Sánchez de la silla de la Secretaría General del PSOE. Los críticos creen bastaría con una dimisión en bloque de la Ejecutiva al ver cómo el Comité rechaza los planes de Sánchez, que forzaría la dimisión de Pedro Sánchez al verse en minoría. Eso es lo que han puesto de momento sobre la mesa federaciones como la andaluza y que secundan otras muchas como la aragonesa, que esta misma tarde ya ha anunciado que votará no a ese Congreso Express que ha propuesto el líder del Partido Socialista. El problema que tienen, pues que Pedro Sánchez ya les está esperando. Lleva meses aguantando el chaparrón, tanto el externo como el interno, y ya parece hasta moverse con cierta comodidad entre todo este fuego cruzado. Esta mañana en la cadena SER le ponían en el peor de los casos, en el rechazo de su propio partido a sus planes de primarias en octubre y de congreso en diciembre. Le preguntaban si dimitiría en caso de que los críticos tumben su propuesta el sábado, y él decía que ni con esas.
Mire, yo no me planteo dimitir. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad política. Aquellos que voten en contra de esa propuesta, me gustaría saber qué propuesta tienen y qué solución dan.
Pedro Sánchez, que no solo dice que no se irá, sino que además reta a los críticos, ya le han escuchado, a que expongan con claridad qué alternativa proponen para sus planes. Y lo cierto es que esos críticos no pueden estar callados durante mucho más tiempo, porque si este sábado no empiezan a dejar claras sus posturas, corren dos peligros: o quedar desarticulados de cara a unas posibles primarias en el mes de octubre, o ser incapaces de bloquear ese sueño de gobierno alternativo planteado por el propio Sánchez y en el que cabe todo: Podemos, partidos independentistas, todos aquellos de los que se ha ido mencionando estas últimas fechas y que parece que van acercando posturas en torno al Partido Socialista, o al menos a ese Partido Socialista liderado de momento por Pedro Sánchez. Así que toca posicionarse, y hoy al fin ha alzado la voz la mujer a la que todos miran para dar ese paso al frente definitivo en la sucesión de Sánchez. Susana Díaz, la eterna aspirante que no termina de cruzar despeñaperros, dice ahora que si le llaman, tendrá que ir.
Llevo en este partido más de 20 años. Quiero a mi partido, y donde crean mis compañeros y mis compañeras que yo sea útil, en la cabeza o en la cola, ahí estaré. Y siempre buscando lo mismo, un PSOE unido, cohesionado y un PSOE ganador.
Así que con esas cartas, o más bien con esos cuchillos afilados, toca posicionarse a uno o a otro lado. Los que quieren el fin de Sánchez no se ocultan y pronuncian ya sin tapujos la palabra dimisión. ¿Se acuerdan ustedes de Eduardo Madina? Es el diputado que disputó a Sánchez el liderazgo del PSOE hace 2 años, en 2014. Desde entonces no se pronunciaba sobre la situación interna del partido y hoy sí lo ha hecho para pedir responsabilidades después del batacazo electoral en Galicia y el País Vasco. Alineado en la vertiente crítica, le recuerda a Sánchez que la prioridad en estos momentos no es ni mucho menos él.
Primero son los intereses del país, después son los intereses del PSOE y después son los intereses particulares de algunos miembros del PSOE, no al revés.
Bueno, y Madina, que no es ni mucho menos el único que ha contestado a este nuevo desafío de Pedro Sánchez, el expresidente de Castilla-La Mancha, ahora diputado en el Congreso, Barreda, cree que Sánchez dimitirá si pierde en el Comité Federal. Lo contrario, dice, sería de todo menos democrático.
Vamos a ver, por decirlo muy claramente, yo creo que hay que hablar con claridad. En mi cultura no cabe que un secretario del partido que perdiera una votación en el máximo órgano del partido entre congresos, que es el Comité Federal, pretenda seguir siendo secretario general. Creo que no hay posibilidad. Creo que no es aceptable, que no es democrático. No creo que lo haga Pedro, aunque lo haya anunciado.
Bueno, estos son algunos de los críticos. Son muchas más voces las que han ido en contra del secretario general. Créanme que nos ha costado mucho encontrar testimonios, seleccionar más bien testimonios, porque eran muchos los que se han sucedido hoy y me temo de los que seguirán sucediéndose en los próximos días. Pero para ser justos, también tenemos que contarles que hemos buscado otros testimonios, los que en este caso sí están a favor de Pedro Sánchez, porque todo no son críticas contra él. Al líder del PSOE siempre le va a quedar Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, que se ha convertido en un escudero tan leal que ni siquiera avisa a Sánchez de que se está dando de bofetadas contra los molinos. De hecho, Iceta se sigue mostrando encantado con esa propuesta de Sánchez de dar voz a los militantes. Es la mejor opción, dice el dirigente catalán.
La iniciativa de Pedro Sánchez nos va a permitir saber qué piensan todos y cada uno de los socialistas de España. Pedro Sánchez lo que está buscando ahora es el aval de los militantes para su opción, que es también la mía.
Bueno, pues son las 8:07, así está a esta hora la guerra abierta en el Partido Socialista. Hay mucho más que contarles, enseguida lo haremos, veremos cómo están todas esas posturas de cara al Comité Federal del sábado, pero afortunadamente hay vida más allá del PSOE y hoy les tenemos que contar muchas más cosas. Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Pues sí, nos haremos eco de una sorprendente exclusiva publicada por El Mundo hoy. Han sacado a la luz una grabación en la que se puede escuchar una conversación de diciembre del año pasado entre Miguel Bernat, secretario general de Manos Limpias y ahora en la cárcel, y la abogada responsable de la acusación a la infanta Cristina en el juicio por el caso Nos, Virginia López Negrete, y actualmente imputada por el caso de las extorsiones de Manos Limpias y de Ausbank. Según consta en este audio, Bernat le cuenta a López Negrete que el propio rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, le ha ofrecido a través de un intermediario 2 millones de euros más los gastos del juicio para retirar la acusación que el sindicato mantiene en el caso Nos contra la infanta Cristina. Podremos escuchar diferentes extractos de esta grabación que resulta muy llamativa. Y desde luego no podremos dejar de analizar la sentencia impuesta a los condenados por el juicio de la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron 5 jóvenes hace ya casi 4 años. El principal responsable, el empresario organizador Miguel Ángel Flores, ha sido condenado a 4 años de cárcel, una pena claramente insuficiente para las familias de las 5 víctimas. También están tremendamente indignados con que hayan sido absueltos los 2 médicos responsables de la fiesta, Carlos y Simón Viñals, pese a haber sido considerados por el fiscal como negligentes. Así que escucharemos también qué tienen que decir las familias. Y por supuesto abordaremos en profundidad uno de los acontecimientos televisivos del año en Estados Unidos, el primero de los 3 debates entre los aspirantes a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, antes de su cita con las urnas el próximo 8 de noviembre. 100 millones de personas asistieron anoche a este cara a cara entre el candidato republicano y la demócrata que ganó, según los expertos. Hillary Clinton fue capaz de mostrarse más segura y capacitada que su contrincante. También lo analizaremos.
Un debate de audiencias millonarias del que enseguida hablaremos con los que más saben de la política norteamericana y del que nos quedamos con un par de frases que pronunciaron los candidatos. Hillary Clinton dijo que creía que Donald Trump le criticaba por prepararse para ese debate y reconoce que sí lo hizo y que también está preparada para ser presidenta de los Estados Unidos. La preparación como arma de batalla de Clinton frente a un Donald Trump encantado de haberse conocido. Creo que mi activo más fuerte, dijo, es mi temperamento. Tengo un temperamento ganador. Así están las cartas ahora en Estados Unidos, así se los contaremos en unos minutos.
En casa de Herrero, es radio.
Ocho y diez de la tarde, 7:10 si nos escuchan desde las Islas Canarias. La actualidad del martes 27 de septiembre que nos deja otros asuntos que repasamos con la ayuda de Nacho Crespo y Nayara Fernández.
La juez de Madrid que investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha confirmado su decisión de procesar al PP por un delito de daños informáticos. Además, ha aclarado expresamente que el delito de encubrimiento no se lo imputa por ser el partido una persona jurídica.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha requerido diversos documentos a la Asamblea de Madrid para incorporarlos a la única pieza que permanece secreta en el caso Púnica, la número 14, en la que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Los agentes se han presentado pasadas las 10 de la mañana y han abandonado la institución tras más de 4 horas de trabajo.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la denominada pieza política del caso de los cursos de formación, en la que hay acusados 24 altos cargos del PSOE. Además, ha descartado que los investigados propiciaran una red clientelar, como sostuvo el juez que abrió la causa en 2014, Mercedes Alaya.
El déficit público del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales y las ayudas a la banca, se situó en 34.484 millones de euros hasta julio, lo que equivale al 3,0%, al 3,09% del PIB. Hay que recordar que el objetivo para todo el año establecido por Bruselas, que no incluye las ayudas al sistema financiero, es del 4,6%.
Nace el primer bebé del mundo engendrado mediante una técnica de reproducción asistida que emplea ADN de tres padres diferentes. Se trata de Abraham Hassan, un bebé de ahora 5 meses que nació fruto de un controvertido método que se sirve del ADN del padre, de la madre y de una donante o segunda madre. Esa técnica, que permite a progenitores con mutaciones genéticas raras concebir hijos sanos, fue aprobada en el Reino Unido en el año 2015.
Y el estado de salud del expresidente israelí Shimon Peres ha empeorado en las últimas horas y los médicos consideran que su situación es ya irreversible, por lo que en principio descartan que pueda recuperarse de la hemorragia cerebral sufrida hace 2 semanas.
En casa de Herrero, con Juan Carlos Téllez, es radio.
8 y 12 minutos, ya les hemos contado cómo se presenta una batalla, la del Partido Socialista, en la que ya muy pocos rehuyen del enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Este sábado el Comité Federal del Partido debatirá ese órdago de Pedro Sánchez con el que pretende someterse a la voluntad de la militancia frente a los críticos del PSOE, convocando unas primarias para el próximo mes de octubre, para dentro de un mes, para el día 23 de octubre, y un congreso en el mes de diciembre, antes de unas hipotéticas, aunque parecen más que virtuales, terceras elecciones generales. El líder del PSOE ha decidido pisar el acelerador en esa huida hacia adelante que está llevando a cabo, y lo hace dispuesto a llevarse por medio a todo aquel que se interponga en su camino. Con la mayoría de líderes regionales decididos a cobrarse la cabeza del líder, Sánchez sube su apuesta y asegura incluso que no dimitirá en caso de perder la votación en el Comité Federal del sábado. Se encuentra, para que se hagan una idea, en tal punto el secretario general del PSOE, que hoy le han entrevistado en la cadena SER y ha llegado a sacar pecho por los resultados electorales del pasado 26 de junio. Sí, sí, 85 diputados, 5 menos que las anteriores elecciones y el peor resultado histórico del Partido Socialista. Un resultado nefasto históricamente, que para Sánchez, sin embargo, es un buen dato si se mira desde el prisma adecuado.
El Partido Socialista, conmigo al frente de la organización, ha resistido un embate muy, muy, muy duro, que ha sido el intento de sorpaso el pasado 26 de junio. Eso hoy, para algunos, es el peor resultado de la historia. Creo que con perspectiva eso se verá como uno de los principales logros del socialismo y sobre todo de la izquierda.
Uno de los principales logros del socialismo, dice Pedro Sánchez, de un socialismo, de un Partido Socialista, recordemos que ha llegado a superar los 200 escaños en el Congreso de los Diputados, aunque eso eran otros tiempos, parece que para Sánchez peores incluso, porque con sus 85 parlamentarios él de momento está tan feliz y dispuesto a seguir adelante. Así es como está Pedro Sánchez a esta hora y así parece que va a seguir al menos hasta el próximo sábado. Será entonces cuando en la calle Ferraz se dirima la gran batalla. Veremos qué pasa entonces, porque lo cierto es que entre este Sánchez envalentonado que acabamos de escuchar, tiene más bien poco que ver con el ánimo que parece respirarse realmente en la dirección del Partido Socialista. Allí parecen ser más conscientes que su propio secretario general de que, en caso de perder la votación, lo más normal es que una gestora tome las riendas del partido y le haga dimitir. Y en vista de lo que está moviéndose en el Partido Socialista, eso parece que va a ser finalmente lo que va a pasar. Esta tarde el Grupo Socialista se ha reunido en el Congreso de los Diputados para tratar la situación interna del partido y, como previa de lo que puede ocurrir el sábado, les podemos contar que de 15 intervenciones, 11, nada menos, 11 de 15, han sido en contra de los planes de Pedro Sánchez. Pendiente, como siempre, de cómo ha sido ese intensísimo día en el Partido Socialista, ha estado nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, buenas tardes.
Buenas tardes. Una amplia mayoría en contra en una reunión en la que se ha puesto otra vez las cartas boca arriba, críticos como los andaluces Antonio Pradas y Miguel Ángel Heredia liderando la ofensiva en contra de adelantar el Congreso, y a los que seguían otros como Eduardo Madina, José María Barreda o Don Elorza, y así hasta 11 turnos en contra frente a los 4 oficialistas de Rafael Simancas o Patxi López. Una mayoría que daba alas a los críticos como Antonio Pradas, el hombre fuerte de Susana Díaz en Madrid.
Bueno, muy bien, muy constructivo, en un buen tono, y bueno, todo el mundo ha expresado sus posiciones. Ha habido una mayoría, de mi punto de vista, que ha expresado en este caso sus reparos a que se celebre un congreso en este momento, y se ha visto que es una actitud mayoritaria del grupo, por lo menos por las intervenciones.
¿La verdad también en el Comité Federal es mayoría?
Espero que sí.
Reunión en la que se vislumbraban ya 2 estados de ánimo en el PSOE, los críticos envalentonados y esperanzados los oficialistas alicaídos y temerosos. Y eso pese al anuncio de Pedro Sánchez de que no va a dimitir. José María Barreda discrepa.
Vamos a ver, por decirlo muy claramente, yo creo que hay que hablar con claridad. En mi cultura no cabe que un secretario del partido que perdiera una votación en el máximo órgano del partido entre congresos, que es el Comité Federal, pretenda seguir siendo secretario general. Creo que no hay posibilidad.
Opinión compartida con Eduardo Madina, que también coincide en valorar la abstención y arremete contra Sánchez por eso de los subalternos.
Bueno, el partido normalmente coloca al PP en situación subalterna cuando le gana las elecciones. Y eso es algo que no hemos hecho hasta fechas no muy lejanas, que lo hacemos en algunas comunidades autónomas y en otras no. Para mí el ejemplo está en aquellos lugares donde el Partido Socialista gana y gobierna. Y creo que el ejemplo de aquellos lugares donde el Partido Socialista no gobierna está justo ahí, donde sí gobierna. El PP es su alterno del PSOE cuando el PSOE gobierna.
Y el ejemplo está en Susana Díaz, que hoy por primera vez se pone a disposición del PSOE.
Llevo en este partido más de 20 años. Quiero a mi partido. Y donde crean mis compañeros y mis compañeras que yo sea útil, en la cabeza o en la cola, ahí estaré. Y siempre buscando lo mismo, un PSOE unido, cohesionado y un PSOE ganador.
Y entre tanta declaración, críticos y oficialistas realizan sus llamadas, recaban sus apoyos y ambos dicen tener los números que les dan la victoria en el Comité Federal. La duda, más allá del resultado, es qué hará Pedro Sánchez en el caso de perderla. Significativas son las voces de su equipo, miembros de la Ejecutiva, que reconocen a Erradio que si eso ocurre, la decisión no será suya porque le dimitirá una gestora.
Así están las cosas en Ferraz. Gracias, Ketty Garat. Y no olvidemos que en el trasfondo de todo esto y más allá del pulso entre Pedro Sánchez y sus varones está esa hoja de ruta del secretario general del PSOE, que pasa por levantar el veto a negociar con Podemos y con los nacionalistas catalanes para formar ese gobierno alternativo al de Mariano Rajoy, al que lleva aspirando desde hace meses. Dice que no está hablando con ellos, pero que hablará, aunque ya saben que algunas fuentes hablan de la existencia de conversaciones a 3 bandas entre Podemos, Partido Socialista y los nacionalistas desde por lo menos el pasado mes de agosto. Lo cierto es que tanto los nacionalistas como los partidos más radicales, los más independentistas, están esperando a Sánchez con los brazos abiertos. Hoy han hablado y sus testimonios los ha recogido Maite Loureiro.
PNV, Convergencia y Esquerra niegan contactos con Pedro Sánchez para un gobierno alternativo, pero se muestran dispuestos a dialogar una vez resuelva los problemas internos del PSOE. Aitor Esteban pide a los socialistas que se aclaren.
El Partido Socialista tiene que aclararse exactamente qué es lo que quiere hacer, cuál es su estrategia. Creo que nos vendría bien a todos para saber exactamente en qué momento estamos y qué cartas se pueden jugar. Nosotros nos reuniremos con todo aquel que nos llame, ¿no?
El catalán Francesc Homs se pone del lado de Pedro Sánchez y arremete contra los varones críticos del PSOE.
Es un fracaso de aquellos que quieren construir una alternativa encontrarnos con una pelea dentro del PSOE que a mí me deja asombrado, de verdad.
Esquerra Republicana insiste por su parte en poner como condición para el acuerdo la aprobación de un referéndum independentista.
Nosotros le animamos que siga pedaleando, a ver si llega a la meta. La meta es el referéndum. Si autoriza el referéndum, nosotros no solamente le investiremos, sino que le aplaudiremos.
Como mínimo una ronda de contactos para intentar formar gobierno permite a Pedro Sánchez ganar tiempo para hacerse fuerte dentro del partido.
Bueno, y expectantes ante todos estos movimientos están en el resto de formaciones políticas. En el Partido Popular, pues se pueden imaginar a Mariano Rajoy. Está viendo cómo el único partido al que le dan los números para intentar formar un gobierno alternativo se está desangrando por dentro y cómo Ciudadanos, el partido que les arañaba algunos votos, pues va cayendo en vista de lo que ha sucedido en las autonómicas vascas y gallegas. Precisamente la formación centrista se ha vuelto a pronunciar hoy sobre esos posibles apoyos en los que se quiere sustentar Pedro Sánchez. Albert Rivera vuelve a marcar una línea muy definida, que es la que viene dada por los partidos constitucionalistas, y por eso siguen muy de cerca los pasos que dé estos días el PSOE. Tiene todos los detalles Mariano Alonso.
A los españoles les interesa mucho más que se acabe el bloqueo institucional que saber quién será el secretario general del PSOE. Es lo que ha dicho Albert Rivera esta mañana ante su grupo parlamentario.
Y que no nos importa, con todos los respetos, cómo se llame el secretario general, o qué pasa en un comité federal, o qué pasa en un congreso cuando lo convocan. España no puede estar pendiente de los estatutos de un partido político.
Ante los suyos, el líder de Ciudadanos ha vuelto a dejar clara cuál es su opción, que pasa por un acuerdo a tres con PP y PSOE y nunca con Podemos y o los independentistas.
Si el Partido Socialista y el Partido Popular deciden salir del bloqueo, salir del personalismo y sentarse en una mesa, que cuenten con nosotros. Nos hemos sentado ya con los dos. Sabemos llegar a acuerdos, sabemos dialogar, pero eso sí, lo haremos para una legislatura viable, para un acuerdo entre constitucionalistas, no con partidos separatistas ni independentistas que quieren justo lo contrario que nosotros, que es romper la igualdad o la convivencia en este país.
Ni una palabra sobre el fracaso de Ciudadanos en Galicia y País Vasco, relegado a la marginalidad tras dos campañas en las que el principal protagonista volvió a ser Albert Rivera.
Gracias, Mariano Alonso. Y en paralelo a esta carrera que se ha desatado en el Partido Socialista, se está produciendo otra, en paralelo, como decimos, en el seno de Podemos, donde creen firmemente que es posible evitar un gobierno del Partido Popular. La fórmula elegida por los de Iglesias ya la vimos ayer y no es otra que presionar, estrujar casi a los varones socialistas críticos con la amenaza de romper los acuerdos con los que Podemos les permite mantener sus respectivos gobiernos autonómicos. O dejáis a Pedro Sánchez que negocie con nosotros, o ya os las apañáis vosotros solitos para gobernar, como vimos ayer en Castilla-La Mancha. Una estrategia que creen que les puede dar un buen resultado. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Las alarmas saltaron ayer con la ruptura del pacto entre Podemos y el varón castellano manchego Emiliano García Page. Pablo Iglesias comenzó así a presionar a los socialistas críticos con romper los acuerdos que les permiten gobernar si no dejan a Pedro Sánchez empezar las negociaciones con Podemos. La lupa está ahora sobre los gobiernos de Aragón y Extremadura. Si Podemos deja de apoyarles en la actividad política diaria, los socialistas Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara se encontrarán en la difícil postura de tener que pedir ayuda al Partido Popular. Iglesias intenta presionar en estos momentos que aún se mantiene en el poder Pedro Sánchez, ya que se sabe que su futuro está en el aire. El líder de Podemos también es consciente de que si cambia la dirección socialista será mucho más complicado iniciar estas conversaciones. Así lo aseguraba en la radio colombiana W.
Yo creo que si en estos días logran descabalgar a Pedro Sánchez de la Secretaría General, como apuntan muchos comentaristas, pues da la impresión de que el sector que se impondría en el PSOE es el que quiere pactar con la derecha y el que no quiere nada con nosotros.
Pero estas presiones que intenta Pablo Iglesias se le pueden volver en contra por dos razones. La primera, que en las grandes ciudades donde gobiernan sus alcaldes del cambio necesitan el apoyo de los socialistas. Y por otro lado, porque los varones del PSOE críticos amenazados pueden presentar a los dirigentes de Podemos como personas en las que no se puede confiar.
Bueno, pues ya lo ven, las guerras entre unos y otros, las carreras por un lado y por otro, sobre todo por la izquierda, intentando buscar ese camino alternativo al de Mariano Rajoy. Pero a todo esto, aparte de esa actividad que se está desarrollando entre bambalinas, la vida parlamentaria sigue, o más bien comienza, en el Parlamento, en las Cortes. Hoy por fin las sesiones plenarias han vuelto al Congreso de los Diputados y el ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha acudido esta tarde a ese pleno al que había sido convocado para dar cuenta del polémico nombramiento y posterior renuncia del exministro José Manuel Soria al cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. Como estaba previsto, de Guindos no ha comparecido en ese primer pleno ordinario de la legislatura después de que el Gobierno haya argumentado lo de siempre, que el ministro en funciones no puede ser controlado por el Parlamento y que ya dio además explicaciones en esa comisión de economía. ¿Qué ha pasado? Pues que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha leído un comunicado remitido por el Gobierno en el que se afirma que no pueden atender esa comparecencia porque está pendiente todavía esa resolución relativa al conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Gobierno en funciones. Todo un insulto a las atribuciones de la Cámara Baja, en opinión de la oposición en bloque. Escuchamos a Pablo Iglesias de Podemos, a Juan Carlos Girauta de Ciudadanos y a Meritxell Batet del Partido Socialista.
¿Vamos a contribuir con esta actitud del Gobierno, nada menos, al deterioro institucional de España? Porque aquí se da la paradoja del vigilante que no tiene nada que vigilar.
Y es que ustedes mintieron. Ustedes dijeron que José Manuel Soria era idóneo para ocupar el cargo.
El Gobierno en funciones, para no comparecer hoy, utiliza argumentos que ni siquiera ellos mismos se creen.
Bueno, ausencias notables en el Congreso de Diputados. No hemos visto a Luis de Guindos, que tendría que haber sido protagonista. No hemos visto a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, también protagonista a raíz de esas polémicas conversaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Hoy el Congreso está previsto que pida esa comisión de investigación contra él. Pues Luis de Guindos ni Jorge Fernández Díaz han pasado por el Congreso de los Diputados. Y dentro de esta vida parlamentaria, que vuelve a arrancar poquito a poco, el foco informativo está hoy también puesto en la Cámara Alta, en el Senado. Una de las imágenes del día ha tenido lugar allí, cuando Rita Barberá ha aparecido para asistir a su primera reunión del Grupo Mixto en la Cámara Alta. La senadora se ha mostrado bastante poco comunicativa con sus nuevos compañeros. No sé si habrán visto esa imagen, sentada en la mesa del Grupo Mixto, pues como un niño que aterriza en un colegio que no es el suyo. No sabe muy bien a quién dirigirse, no sabe quién va a ser su amigo, no sabe quién le va a quitar el bocadillo. Y miren que Rita Barberá tiene años y años a su espalda de experiencia. Bueno, la senadora no parece adaptarse del todo bien a su nueva posición en el Senado, y también durante el Pleno se la ha visto desplazarse hasta posiciones de esta tarde, donde estaba el Partido Popular sentado, y ella, por costumbre, pues se ha ido a hablar con ellos. ¿Qué pasaba? Que a la hora de tener que ir a votar tenía que volver a su escaño para proceder a esa votación. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en esa Cámara Alta, en el Senado, con la ayuda de Nayara Fernández.
Barberá ha anunciado en la reunión que no será portavoz del Grupo Mixto de forma rotatoria, como se harán el resto de sus compañeros, quienes han acordado hoy por votación dejar las responsabilidades y el sueldo de la exalcaldesa de Valencia en el mínimo legalmente permitido de 5.332 euros. Tampoco se han mostrado dispuestos a darle la portavocía del grupo, a la que Barberá renunció. La senadora pidió, eso sí, que la dejaran en las comisiones que antes ocupaba, la constitucional o la de economía, aunque finalmente han decidido que sea viceportavoz de la Comisión de Incompatibilidades. Después de renunciar a la portavocía temporal del grupo, los senadores tendrán que decidir ahora si será portavoz de comisión, ante lo que desde Compromís han mostrado su rechazo, como ha declarado hoy a La Sexta el portavoz del partido en el Congreso, Joan Baldoví.
Vamos a intentar que Rita Barberá no tenga portavocía. Una señora que está usurpando la voluntad del pueblo valenciano no puede ser representante del grupo mixto.
Barberá también ha renunciado a la aportación proporcional que le corresponde como miembro del Grupo Mixto y ha anunciado a sus compañeros que no participará en el pleno de hoy, en el que precisamente se va a votar una moción del PP sobre regeneración democrática que abordará la necesidad de abrir una reflexión sobre los aforamientos. La reunión del Grupo Mixto ha sido larga y en ella se ha debatido intensamente entre los 16 componentes de la misma qué responsabilidades darle a la senadora. La solución finalmente adoptada, que sea solo viceportavoz en la Comisión de Incompatibilidades, se adoptó con el voto de Compromís, Coalición Canaria y Convergencia, y en contra del sentir de Ciudadanos y Foro Asturias. El resto de partidos que componen el Grupo Mixto, 10 en total, se abstuvieron.
Gracias, Nayara. Vamos a hacer una breve pausa. Como siempre, les traemos buenos consejos, y qué mejor consejo que el de cuidar nuestra salud. No se tienen que olvidar, ya lo saben, de su seguro de salud Aegon.
Cuando descubres que tu seguro de salud no cubre todo lo que tú pensabas, o que te han subido el precio mucho más de lo que esperabas, o pagas tu enfado con otros, o te cambias a Aegon, donde cuentas con las mejores coberturas y más de 37.000 médicos de libre elección desde solo 39,95 euros al mes sin copago. Definitivamente es la mejor opción. Solo tienes que llamar al 900-177-177 para empezar a disfrutar del mejor cuadro médico al mejor precio. 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Juan Carlos Téllez. Es Radio.